Muy buenos días a todos, bienvenidos. Comenzamos una nueva conferencia de prensa de manera virtual y presencial del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Nos está acompañando en esta oportunidad la doctora Mónica Joffre, jefa de epidemiología, y también el doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva. El objetivo es ampliar y brindar toda la información sobre COVID en San Juan. Doctora Mónica Joffre, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos. Primero, como hacemos habitualmente, un repaso de la situación a nivel nacional con respecto a información publicada en el día de ayer en la tarde, donde fueron confirmados 10.561 casos nuevos, elevando la cifra a nivel país 989.680. Eso es en todo el territorio de la República Argentina. Con respecto a la situación en nuestra provincia, ayer se notificaron desde el área de virología 104 casos nuevos, llevando o sumando un acumulado de 2.118 casos. Con respecto a esto, comentarles que en virtud de, el aumento de casos que venimos viendo, sobre todo el último fin de semana, este pasado, donde el día sábado tuvimos más de 200 casos, 226, y la escalada que venimos teniendo la semana pasada, 90, 100, 70 y pico de casos. En el análisis epidemiológico que hacemos diariamente nosotros, no solamente hemos podido establecer que se continúa en algunos departamentos con la circulación comunitaria por conglomerado, sino que también a través de este análisis epidemiológico se establece la circulación comunitaria en todo el territorio de la provincia de San Juan. Con respecto a estos datos, a su vez, comentarles que se han habilitado nuevos centros de testeo con la finalidad siguiente, que es, nosotros tenemos un porcentaje de casos que no solamente los notificados, que son casos positivos, sino recuerden que hay un porcentaje de casos asintomáticos y a su vez tenemos un porcentaje de casos leves. Bueno, ahora donde nos vamos a enfocar con estos centros de testeo, que ahora ustedes van a poder ver las direcciones y los horarios, en estos centros de testeo nosotros nos estamos abocando, desde el punto de vista sanitario, es poder captar todas aquellas personas con síntomas leves. ¿Por qué? Estos personas con síntomas leves u oligosintomáticos, ¿qué significa oligosintomático? Que a lo mejor tiene un solo síntoma. Recordemos que ya en esta etapa de la pandemia y la situación que estamos transitando en la provincia de San Juan, nosotros tenemos que pensar que todos estos casos, pueden ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Teniendo en cuenta, además, que desde el punto de vista epidemiológico, este año no hemos tenido circulación viral de virus respiratorios como son la gripe estacional común o, por ejemplo, H1N1. Entonces, nos vamos a enfocar también para todas aquellas personas, como dije, que tienen síntomas leves, que van a concurrir a esos centros. La finalidad es captar estos sintomáticos leves, hacerles el estudio, recordar que toda persona que se hace un hisopado, por el motivo que sea, hasta que tenga el resultado, que puede llevar hasta 72 horas, tiene que cumplir el aislamiento o quedarse en su domicilio. No puede salir ni a buscar el resultado ni a hacer ningún otro tipo de trámite, porque no sabemos, por favor, si esa persona está contagiada. Y si sale, recuerden que puede contagiar a las otras. Entonces, una vez que esa persona está en aislamiento, o sea, se testea, se pone la persona en aislamiento y con eso vamos a ir cortando la circulación viral. Esa es la finalidad de poder captar a estos sintomáticos leves u oligosintomáticos. Otra cosa también es recordarles que muchas personas han consultado o que tienen antecedentes de alergia. No importa, probablemente tengan un cuadro alérgico o no, pero lo mismo le pedimos consultar, porque hay muchas alergias que terminan siendo COVID positivo. Y en el mientras tanto, en esa demora de consultar, es cuando siguen contagiando. Bueno, con respecto a los contactos estrechos, también lo que estamos viendo es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos un caso confirmado positivo, también relevamos datos de los contactos estrechos. Defínase por contacto estrecho aquella persona que ha permanecido con el positivo más de 15 minutos, no ha respetado el distanciamiento de los 2 metros y no ha usado el tapaboca. Esa persona que se transforma en un contacto estrecho debe permanecer aislada durante 14 días, independientemente si se ha hecho una PCR y le da negativa, tiene que cumplir. Recordemos que el periodo de incubación del virus es de 1 a 14 días y por eso se pone ese margen. Y tenemos como experiencia, sobre todo cuando empezó en aquellas personas que venían de fuera de San Juan, fuera de la Argentina, cuando empezaron a ir a hotel, muchos de estos positivos fueron captados hasta el día 12 y muchos sin síntomas. Entonces, tener en cuenta eso. No pueden salir, hay que cumplirlo, si no, no vamos a poder controlar la transmisión comunitaria.
Bien, doctora, damos paso ahora a los periodistas que se encuentran en la sala para que efectúen las preguntas pertinentes.
Buen día, doctora Jofre y doctor Espejo. La consulta, mi nombre es Dolly Rodríguez de Radio M1020, la consulta es sobre lo que acaba de anunciar de la circulación comunitaria. Dijo para toda la provincia, ¿incluye al departamento Hachal, que todavía no tienen casos positivos? Y otra de las preguntas es con respecto a los casos que se han dado durante este fin de semana confirmados, si podemos decir que estamos en el pico de contagios en la provincia de San Juan en estos momentos o no. Gracias.
Bueno, con respecto a los departamentos alejados como Hachal y Valle Fértil, que no tienen casos confirmados, en el caso de Valle Fértil, un caso importado, en realidad, más que nada es por la circulación de personas que hay de los departamentos hacia Capital y de Capital hacia esos departamentos alejados. ¿Está bien? Básicamente nos referimos a esa circulación viral. Con respecto a la otra pregunta, al pico, bueno, ese es un análisis diario que nosotros hacemos, es muy dinámico en virtud de que estamos buscando y se han aumentado los centros de testeo, vamos a poder captar más casos, ¿está bien? En base a ese número que nosotros vamos a ir captando, vamos a hacer el análisis epidemiológico y también vamos a ir viendo los días con respecto al tiempo de duplicación de casos.
Buenos días, Emiliano Poblete, Radio La Voz. Preguntarle a la doctora Jofre, ¿cómo se explica la variabilidad de casos confirmados? Por ejemplo, el viernes tuvimos 100, el sábado 226 y ayer, día domingo, 107. ¿Por qué esa gran diferencia, por ejemplo, el día sábado? Muchas gracias.
Bueno, ustedes recuerden o para que sepan que hay centros activos de lunes a sábado en los cuales se hisopa habitualmente, ¿está bien? En algunos incluso desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en otros 24 horas. Sin embargo, el día domingo, por ejemplo, se hisopan aquellas personas que concurren a los grandes hospitales. Entonces, el número es menos. No hay lugares dispuestos en estos centros de testeo que estén habilitados durante el sábado de la tarde y el domingo, solamente los grandes hospitales. Por eso baja el número.
Doctora Jofre, buen día. Mi nombre es Cristina González y pertenezco a Radio Río. Mi pregunta está vinculada con los casos que se han presentado durante estos últimos días que provienen de locales comerciales y de algunas fábricas. ¿Cuál es el protocolo que se debe implementar en estos lugares? ¿Deben ser cerrados?
Bueno, justamente de eso hablábamos con la doctora Gutiérrez y con el equipo del Ministerio de Salud que estudió esos protocolos. Cada una de estas entidades privadas, sobre todo, deben tener su protocolo y lo tienen porque fue aprobado desde el Ministerio de Salud Pública. Las recomendaciones son armar 2 equipos diferentes, como en otras áreas, por ejemplo, de gobierno. No, en la resolución no está establecido que deben cerrar, está bien. Si bien algunos lo hacen por seguridad, realizan una desinfección durante 24 o 48 horas y después abren. En realidad, lo que tienen que hacer es, sobre todo, estar atentos a su protocolo, activar su protocolo, y estar atentas si hay alguna persona que puede presentar síntomas y pasa a ser caso sospechoso, y ellos deben tener un lugar, un área donde esa persona va a ser aislada hasta que venga el 107 y la traslade hasta el hospital. Por otro lado, también tener en cuenta que si hay una persona positiva en algún lugar, en este caso hablando de comercio propiamente dicho, los compañeros que han estado en contacto con él tienen que permanecer aislados, como dije recién, 14 días.
Doctora, buen día. Mercedes Lescano, del Dedo en la Llaga, Radio La Red. Un poco continuando con la consulta de mi colega, si las empresas o fábricas en este caso deben comunicar fehacientemente un caso positivo o más aún una persona fallecida, en primer término. ¿Y cuál es la recomendación frente a contactos de contacto, frente al aislamiento? ¿Y si hay alguna posibilidad de certificación para presentar en sus trabajos o lugares de trabajo precisamente para poder tener este aislamiento en domicilio? Gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, la dinámica para que la persona se entere que es positiva es la siguiente. Una vez que llegue al hisopado, a la virología del Hospital Rawson, ellos hacen todas las pruebas. Cuando está ese resultado, nos mandan habitualmente en horario de la tarde, que es cuando sale el parte, nos mandan el listado de todos los positivos. Y de ahí empieza un arduo trabajo desde el área de epidemiología y ahora también con la ayuda de cada una de las zonas sanitarias, de empezar a notificar a cada una de esas personas que son positivas. Con lo cual, primeramente, antes que la empresa, se va a enterar el positivo. De todos modos, hemos tenido muy pocos casos que nos envían por mail el reporte desde la empresa, donde ya están en conocimiento, porque la persona debe informar que es positiva, y la empresa nos informa a epidemiología que esa persona está aislada, completa los datos también desde cuándo, el DNI y cuáles son los contactos estrechos que se han aislado en ese comercio, digamos. Por otro lado, con respecto a los contactos estrechos, se trabaja en cada una de las zonas sanitarias estableciendo con ellos un contacto telefónico, es lo que se hace. También desde cada una de las zonas sanitarias se ha elaborado un certificado o una constancia, le llamaremos una constancia, para la persona que lo requiera y que está aislada, es una constancia de aislamiento, y en esa constancia de aislamiento figura desde el inicio hasta el fin del aislamiento.
Hola, buen día, Alejandro Sánchez de Canal 13. ¿Estos centros de test son test rápido o son PCR? Y obviamente, más allá de tener los síntomas, ¿qué otro requisito necesario es si es una orden médica, por ejemplo?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es inscribirse, ¿no? Si lo quiere explicar el doctor Espejo.
¿Cómo no? Lo fundamental es darse el alta en una plataforma. Hay diferentes canales. Entrevista a salud.sanjuan.gob.ar es uno de ellos, a través de una línea de WhatsApp que es 156-60-11-11. La persona se da el alta en la misma, explica la situación, cuenta cuál es la sintomatología que tiene, desde una mesa operativa se los clasifica, se los va a clasificar en diferentes categorías en función de la gravedad. Cada uno de los síntomas tiene un criterio de gravedad o una categoría. Inmediatamente clasificado, en 24 horas, personal de salud se va a poner en contacto con quien haya requerido la solicitud. En ese sentido, no solo le va a entregar diferentes pautas de alarma y de cuidado, sino también les va a emitir una suerte de prescripción para realizar el hisopado en el centro de hisopado que le quede más cercano a su domicilio. Lógicamente, dentro de las premisas o de las recomendaciones, se va a informar de qué manera la persona se va a desplazar hacia el centro, manteniendo siempre los cuidados mínimos, básicos y fundamentales de distanciamiento social, uso de cubrebocas y nariz, barbijo que cubra boca y nariz, higiene respiratoria, higiene de manos, evitar las conglomeraciones de personas, evitar permanecer en lugares que no estén ventilados y la decontaminación o desinfección de las superficies. Con esa constancia se va a realizar el hisopado. Entendemos que esta es una persona, un caso sospechoso, sintomático, dentro de la categorización también no solo se dirige a las personas en función de la cercanía de su domicilio, sino también de la necesidad de además realizar otro tipo de estudio, como es laboratorio con análisis de sangre y una radiografía de tórax. En función de toda esa categorización se define dónde la persona se hisopa, se emite una constancia a través de un mensaje de texto o de un mail que es la prescripción o la indicación del hisopado. Lógicamente que, entendiendo lo fragmentado del sistema sanitario, la persona puede ingresar a esta plataforma por www.entrevistasalud.sanjuan.gob.ar, a través del WhatsApp 156-60-11-11, a través del 107 o de su servicio privado de emergencias. Todos los caminos van a confluir en lo mismo. Hay personas que están consultando en consultorios privados o en instituciones de salud del subsector privado, quienes también pueden hacer la evaluación y derivarlos para hisopado con una prescripción médica. Lógicamente la misma es válida a tales fines, pero lo ideal es entender que ante la sospecha de que seamos una persona sintomática o que entramos en definición de caso sospechoso, los caminos para ingresar a la plataforma son los que previamente comentamos. En función de eso, de su gravedad, será derivado para hacer aislamiento domiciliario estricto, entender que cada persona sospechosa que es hisopada, inmediatamente, si tiene las condiciones para aislarse, queda estrictamente aislado hasta recibir la confirmación o ser descartado como caso. Es una comunicación oficial, entender que siempre desde el Ministerio de Salud se van a comunicar para dar la información, siempre guiarnos por los canales oficiales de información, o si el caso lo amerita, será derivado a alguno de los centros de internación en función de la criticidad o la complejidad que los mismos tengan.
Quiero agregar una cosita a raíz de una situación que estamos teniendo en el centro cívico, en el área de epidemiología, es que la gente está acudiendo a buscar los resultados de manera presencial, personalmente. No quiero informarles que no entregamos resultados de esa manera, como lo acaba de decir el doctor, tiene diferentes vías. Así es que le pedimos, por favor, que esperen, que a través de estas vías les va a llegar su resultado, que no tienen que dirigirse hasta el centro cívico, más si son personas, como por ejemplo nos ha pasado hoy, contactos estrechos, que han salido a buscar sus resultados. Gracias.
¿Qué tal, doctora? Buen día. Darío Pacheco, de Radio Amanecer. Hemos recibido muchas consultas sobre qué posibilidad hay de que la provincia retroceda de fase. Muchos nos consultaban, sobre todo a fase 1, y queríamos escuchar la palabra oficial. Gracias.
Bueno, ustedes recuerden que esto es muy dinámico. Hasta hace un par de semanas estábamos hablando de solamente transmisión por conglomerado, y a raíz de el aumento del número de casos, que también es porque la dinámica del testeo así lo amerita, porque estamos buscando pacientes sintomáticos leves. Por el momento no se vuelve a fase 1, lo que sí se va a trabajar para reforzar el cumplimiento de todas aquellas medidas que nosotros sabemos, o sea, todas aquellas actividades que se han ido liberando, se va a reforzar que se cumplan en cada una de las áreas y las competencias que le corresponda, tanto individual como social. Individual, como lo dijo recién el doctor, cumpliendo el uso de tapaboca, tapanariz, el uso correcto del mismo, el distanciamiento de los 2 metros, la higiene de las manos, y en las instituciones o áreas donde uno pueda trabajar o desempeñarse habitualmente, o si salimos a hacer alguna actividad recreativa o deportiva, en todas esas áreas se va a reforzar que se cumplan con los protocolos establecidos, que es lo que ya sabemos, no hay nada nuevo. Son todas las recomendaciones que le hemos venido enseñando desde marzo aproximadamente. Bueno, se va a hacer hincapié en eso, en el cumplimiento de todo eso, de todos los protocolos en cada una de las áreas que les toque llevarlos a cabo.
Doctora, buen día. Matías buen González día. Para 0264 Noticias. Ayer en el parte se reflejó que había 532 recuperados de COVID-19. ¿Cómo se está trabajando con los recuperados? ¿Hay un porcentaje estimativo de aquellos que han donado plasma después de recuperarse? Y por otro lado, hoy se confirmó el fallecimiento de una persona de 39 años por coronavirus. ¿Qué información nos puede dar? ¿Era un paciente con comorbilidades o algún antecedente previo? Muchas gracias.
Bueno, con respecto a los recuperados, nosotros vamos trabajando y nos nutrimos de las altas del seguimiento que a su vez está haciendo cada una de las zonas sanitarias. Cuando nosotros tenemos un caso positivo y relevamos todo lo que es contactos estrechos, esa información se pasa a cada una de las zonas sanitarias, a atención primaria y a dirección de programas. Ellos son los que hacen el seguimiento de esas personas. A medida que esas personas se les va dando el alta, que también es con un certificado o una constancia, de ahí nosotros vamos tomando el número de recuperados. ¿Está bien? Y aparte de las personas recuperadas que van saliendo cuando están hospitalizadas. Con respecto a la donación de plasma, no tendría el número exacto en este momento, pero sí decirles que hay un gran interés de las personas que se han recuperado en ser donantes de plasma y eso está muy bueno que así sea. Por otro lado, con respecto al paciente que ha fallecido, estamos en este momento en evolución, digamos, investigando, o sea, no investigando, sino tratando de averiguar si ese paciente tenía alguna comorbilidad. No sabría decir en este momento que la tiene, sí sabemos que es una persona joven.
Doctora, vamos ahora a las preguntas que están efectuando los periodistas a través del chat, aclarando esto que usted informaba recientemente, que son varias las consultas, que San Juan no vuelve a fase 1. Radio Nacional San Juan, Claudia Cabrera, buen día para ambos. ¿Cómo se encuentra la ocupación de camas en terapia, principalmente con asistencia respiratoria mecánica? Doctor Matías Espejo, si quiere responder.
Como no, hemos informado en diferentes oportunidades que hay diferentes fases de activación de la respuesta del sistema sanitario, fundamentalmente con lo que tiene que ver en las camas críticas. Al día de la fecha hay 42 camas críticas disponibles exclusivamente para COVID, las cuales están distribuidas en tres centros, cada uno con sus diferentes grados de ocupación. Al día de la fecha hay 13 pacientes en asistencia respiratoria mecánica.
Sandra Fernández, buen día. ¿Qué va a pasar? Ya que el sábado hubo 224 contagios, el domingo 109, ¿qué medidas se van a tomar? Ya que hoy retornan los colectivos de larga distancia, aviones en nuestra provincia, ¿cuál es el panorama que se avizora?
Es cierto que está autorizada o está activada esta nueva modalidad de transporte, la cual lógicamente no es la misma previo a la pandemia, tiene protocolos específicos. La provincia ha trabajado, si bien es una medida de alcance nacional, la provincia ha trabajado sus propios protocolos. No hay previsto por el momento, o al menos en un corto plazo, no ha sido informado ningún vuelo. Las frecuencias van a ser diferentes a la fase prepandemia, lo mismo para los colectivos de larga distancia. Estos protocolos fundamentalmente se basan en la prevención de transportar a personas que sean sospechosas o que sean sintomáticas. Las mismas tienen medidas preembarque, medidas durante el transporte y medidas al momento del arribo de los medios de transporte hacia los sitios determinados. Una de las líneas de trabajo es que son puntos fijos, es decir, se evita los colectivos que tienen diferentes destinos o diferentes postas o paradas, son destinos fijos, por lo tanto, se prevé que la cantidad de pasajeros sea menor. De todas maneras, el distanciamiento dentro de los coches o de las cabinas de los aviones permite tener un control mucho más exhaustivo de las personas que se trasladan y de la forma en la que la hacen. La trazabilidad del dato de las personas que gozan de o hacen uso de este servicio, también es una de las herramientas que nos permite determinar rápidamente quiénes se trasladaron, cómo, cuándo y dónde, y los diferentes medidas sanitarias, epidemiológicas, entiéndase, PCR previas a poder hacer el viaje, también es una de las herramientas que nos va a permitir el control de el ingreso a la provincia o el egreso de la misma de personas en general.
En relación a este tema, María Eugenia Vega consulta si la cantidad de camas de terapia es proporcional a la del personal, cuántos respiradores hay en funcionamiento y cuántos terapistas trabajan para contener a esos equipos.
Bueno, como dijimos recién, en esta primer fase es proporcional el equipo. En esta primer fase prácticamente el equipo no se compone solamente de médicos o respiradores. La unidad de terapia es una unidad compleja que tiene cuestiones estructurales, cuestiones no estructurales y cuestiones organizacionales. Las cuestiones estructurales están a la vista y acabadamente terminadas. Las cuestiones no estructurales tienen que ver con el equipamiento y no es únicamente respiradores. También hay que pensar en los sistemas de monitoreo de parámetros vitales, como así también de provisión de algún tipo de medicación que requiere un control exhaustivo, entiéndase sistemas de infusión endovenosa continua. Y cuando hablamos de recurso humano o factor humano, que es lo más importante para nosotros, no hablamos únicamente del médico intensivista, sino también de todo el personal que junto con el mismo forma parte del equipo, que tiene que ver con enfermería, kinesiología, todas las áreas de apoyo, los ayudantes y todas las áreas de diagnóstico. Al día de la fecha, eso está absolutamente cubierto, está trabajando de manera organizada, ordenada y con un altísimo compromiso y con muy buenos resultados, y esperamos continuar así. Hay otras fases que están previstas de expansión, que son materia de análisis, y como es la lógica, que no puede escapar a la lógica global, en algún momento se prevé que no haya solamente intensivistas dentro del sistema. De hecho, por ejemplo, en una de las unidades, como es el Hospital Rawson, cardiólogos especialistas en unidad coronaria están formando parte del equipo, lo cual se prevé se pueda extrapolar o sumarse en los otros centros. Y hay otros especialistas que también pueden perfectamente colaborar en lo mismo, fundamentalmente anestesiólogos, médicos internistas y cirujanos también. Pero en este momento no se está desarrollando porque la capacidad instalada y funcionante está siendo óptima o está cumpliendo acabadamente con el cometido.
Consulta de Diario Huarpe. ¿Hay un porcentaje de pacientes internados en estado crítico que se recuperaron? ¿Cada cuánto se da la duplicación de casos en San Juan?
Con respecto a la duplicación de casos, es lo que les comentaba hace un rato. Nosotros veníamos con una duplicación de casos cada 20, 21 días aproximadamente, y lo que hemos visto en la última semana es cada 14 días.
Respecto de los recuperados, lo habíamos dicho inicialmente, al día de la fecha hay 1.425 casos activos, más de 450 recuperados. El porcentaje de los diferentes niveles de criticidad, lógicamente, tiene que ver. Las personas que fueron asintomáticas o sintomáticos leves representan el colectivo mayoritario de los recuperados. Hay que entender que la mortalidad en general de los pacientes que requieren cuidados críticos, fundamentalmente ventilación mecánica, en todas las series mundiales, siempre es elevada y es absolutamente diferente a las personas que requirieron cuidados intermedios, moderados, leves o que pudieron transcurrir con la enfermedad en un aislamiento domiciliario y de los que fueron asintomáticos. Pero bueno, los porcentajes se repiten y son similares a lo que ha pasado en otros lugares del país y del mundo y en función del momento o la fase que se haya estado transitando.
Lisa Navas consulta si se sigue considerando que los niños tienen un alto nivel de contagiosidad, si se sabe cuántos niños hay con la enfermedad en la provincia.
No tengo el dato específicamente, el número. Sí tenemos población niños 3 años, adolescentes 12 años, 18, 17, 19. Estamos viendo que la población de jóvenes está consultando también y los estamos captando porque es lo que hablábamos recién, no solamente los síntomas leves, sino que ya sabemos que todas aquellas personas asintomáticas también contagian.
Diario de Cuyo, ¿por qué crecieron tanto los casos en este último tiempo?
Crecieron porque, como les expliqué anteriormente, se han aumentado los lugares donde se realizan los hisopados para poder captar a todas aquellas personas con síntomas leves, aislarlos hasta que esté el resultado y de esa manera vamos cortando la circulación viral. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que es positiva, la guardamos, la aislamos y eso evita que esa persona y sus contactos estrechos sigan con la cadena de contagio.
Marce Silva, ¿la obesidad es un factor de riesgo? ¿Se evalúa licenciar a las personas con exceso de peso, al menos en el sector público?
La obesidad es un factor de riesgo, como también sabemos que al principio se incorporó como factor de riesgo el tabaquismo. Por lo que sé, las personas con obesidad están licenciadas o al menos lo estaban.
Oscar González, doctora, considerando los resultados del país en función de los resultados adversos con respecto al ranking mundial, ¿considera que fue desacertado hacer la cuarentena más larga del mundo? ¿Cuál es el análisis que hace respecto a esto?
Bueno, en realidad yo pienso que todas las medidas son buenas, que todas han sido y son con el propósito de mitigar el impacto de la circulación viral en diferentes áreas. Recién el doctor lo decía, una es con respecto a las camas, otro impacto es el económico, el social. Entonces, recordemos que esto es nuevo, que hemos aprendido de lecciones de otros países y también estableciendo a raíz de eso conductas o estrategias nuevas en la Argentina y en cada una de las provincias. Todas aquellas medidas que se puedan tomar con el fin de salvaguardar la vida de una persona, particularmente pienso que son buenas.
Efectuamos ya la última pregunta. Yani Paparo, de Radio Sarmiento. ¿Qué significa que se haya establecido circulación comunitaria en toda la provincia?
Significa que nosotros ya tenemos un número establecido de personas en las cuales no hemos podido identificar el nexo. La persona, cuando nosotros la contactamos para darle su informe de que es positivo, investigando y esa persona no sabe de quién se ha contagiado. Entonces queda en el rango de un contagio comunitario. En virtud de que han aumentado los testeos, han aumentado los casos positivos, ha aumentado también el número de personas en las cuales no se ha podido establecer el nexo. Entonces, de esa manera se establece la circulación viral comunitaria.
Doctora, ¿le parece que repasemos antes de finalizar esta conferencia los centros de testeo que se están habilitando y que ya se han habilitado, de hecho, en los distintos departamentos de San Juan por zona?
Bueno, perfecto. Bueno, tenemos en la zona sanitaria 1, el centro de salud Barassi, también Baez Las Piur, y a partir de hoy día está funcionando también un centro de testeo en el Estadio Aldo Cantoni. En la zona sanitaria 2 tenemos en el Centro de Salud Santa Rosa, en el Centro Estela Molina y también en la Delegación UDAP de Valle Fértil y dentro de la zona sanitaria 2 los hospitales departamentales como es el Hospital de Caucete y el Hospital de Angaco. Con respecto a la zona sanitaria 3, tenemos Hospital Departamental de Albardón, Hachal y Rodeo. La zona sanitaria 4, tenemos el centro que está ubicado en la calle Libertador y Santo Domingo. Y también tenemos en el Hospital Lanteri y en el Hospital de Barreal. Y con respecto a la zona sanitaria 5, en el CARF, o Centro de Entrenamiento Rawson, en el Hospital de Pocitos y en el Hospital de Sarmiento. En los centros de testeos, que son en los centros de salud, el horario es de 8 a 18 y en los hospitales departamentales es las 24 horas del día.
También ante síntomas de COVID, ¿qué es lo que deben hacer en este caso en cuanto al registro para lograr este testeo?
Bueno, en cuanto al registro ante síntomas, tiene que inscribirse en Entrevista Salud, www.entrevistasalud.sanjuan.gov.ar. En los casos más graves o complicados, en emergencias al 107. Y también hay otra vía que es por WhatsApp, que es el 264-660-1111.
Y finalmente, ¿dónde pueden consultar los resultados?
Los resultados los pueden consultar en la página de www.resultados.sanjuan.gov.ar, en el área de división bioquímica de lunes a viernes en el centro cívico 430-5530 y también por WhatsApp el 264-455-2786.
Una reflexión final, doctora, en este sentido, también, bueno, un poco haciendo hincapié en los contactos estrechos y en los contactos de contactos, cómo debe actuar la gente.
Los contactos estrechos tienen que permanecer aislados durante 14 días. Independientemente si tienen un resultado de PCR que ha resultado negativo. Como expliqué, el periodo de incubación va hasta 14 días, por eso es el periodo de aislamiento, sobre todo en aquellas personas que son asintomáticas. Sabemos que hay personas que al día 12 o el día 13, habiendo tenido una PCR negativa, pueden presentar una PCR positiva. Entonces, el aislamiento es estricto y es durante 14 días para los contactos estrechos. Si algún contacto estrecho presentara síntomas, entonces ahí entra como caso sospechoso y se definirá su situación en virtud de su resultado de la PCR. El caso confirmado positivo son 10 días de aislamiento. El contacto estrecho son 14 días. Y con respecto al contacto de contacto, en realidad es la primera línea. O sea, tenemos un positivo y el contacto estrecho. El contacto de contacto sería otra tercera línea. Mientras no sepamos si este contacto estrecho se transforma en positivo, este otro contacto no debiera cumplir ningún tipo de aislamiento. Si esta, que es la segunda línea, se transforma en positivo, bueno, ahí van abriéndose las diferentes generaciones de contacto. Con respecto a esta situación que nos toca transitar hoy específicamente, que tengan en cuenta la comunidad, la sociedad en general, que se va a hacer más exhaustivo en los controles, que apelamos a la conducta individual y al de toda la sociedad para poder controlar esta circulación viral, cumpliendo todos los protocolos que ya saben, porque, a ver, a esta altura de la situación de la pandemia a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel provincial, nadie puede desconocer cuáles son las recomendaciones en las que venimos trabajando. Nosotros cuando damos los resultados todavía vemos que hay gente que comparte el mate, que comparte el pico de la botella, que comparte el cigarro. Entonces, todas esas conductas las tenemos que evitar. Todo eso ya no puede ser. Si no nos cuidamos entre todos, va a ser muy difícil que nosotros podamos detener la circulación de este virus. Entonces, es el comportamiento social en general, no conductas egoístas individuales, como muchas veces vemos. Cuidarnos, cumplir con las normativas, ya sabemos, no hay nada nuevo, no hay ninguna medida mágica, simplemente cumplir, y eso sí ya está demostrado a nivel mundial, el uso correcto del tapabocas, correcto. El distanciamiento de los 2 metros y el lavado permanente de las manos, ya sea con jabón o cuando no podemos hacer ese lavado, utilizando el alcohol al 70 o el alcohol gel.
Bien, ahora sí damos por finalizada esta conferencia de prensa virtual y presencial, agradeciendo nuevamente a la doctora Mónica Jofré, jefa de epidemiología, y también doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva. Muy buenos días a todos y muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.